Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el versículo 5:36. Hemos captado una serie de doctrinas bíblicas dentro de este estudio del Evangelio de Juan a medida que se ha presentado la oportunidad para entrar en estas diferentes doctrinas. Claro está que estas doctrinas lo que hacen es que van incrementando el contenido de nuestro conocimiento de la palabra de Dios y nos permiten tenerla lista para ser utilizada. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver dos doctrinas más dentro de la palabra de Dios. O sea que toda la información de la edad del misterio que es dada a nosotros por Dios es dada para que nosotros nos podamos equipar. Ese es el equipo del santo, en otras palabras. Nos estamos equipando con la palabra de Dios. Y es este evangelio que nos da tanta información del punto de vista divino, hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que no lo ofrecen los otros evangelios. Ya vemos que Juan desde el comienzo habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el énfasis que le da él al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que está rico, tiene unas riquezas extraordinarias este evangelio en particular. Primero que todo, vamos a ir a revisar del punto que hemos partido. No vamos a ir al comienzo de Juan 5, pero vamos a ir de Juan 5:28 en adelante para saber en dónde estamos. Y ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos en las escaleras del templo, que vienen a perseguirlo a él debido a que él había curado al paralítico en el estanque de Betesda y lo había hecho caminar el día sábado, y lo hizo sabiendo ya esto de antemano. Lo hace caminar de un lado de la ciudad al otro lado de la ciudad cargando su cama en el propio sábado, lo cual hace que el antagonismo de los judíos religiosos se despertara al máximo, tal así que lo querían matar. Entonces vienen a buscarlo a él y le hacen preguntas capciosas a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo les deja saber a ellos que ellos mismos están bajo condenación porque ellos no han creído en el que envió el Padre, que es el Hijo. O sea que ellos no tienen nada al Padre dentro de ellos mismos, y nos los deja saber en una forma organizada, cronológica y organizada, se la da nuestro Señor Jesucristo. O sea que es interesantísimo pues ver esta presentación de nuestro Señor Jesucristo del Evangelio. Entonces, en el versículo 5:28 nos dice lo siguiente: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Ahí hemos visto nosotros muy claramente dos verbos en el griego que nos dejan saber exactamente la definición de estos dos lados de la moneda. Por un lado tenemos los que hicieron el bien una sola vez, ya lo vemos que es una sola vez y la palabra es ágatos, bien de valor intrínseco, y el otro es lo que practicaron el mal, practicaron habitualmente. Eso es practicar habitualmente, y hemos visto que esto no quiere decir que el que está haciendo el mal continuamente no verá el reino de los cielos. ¿Cómo es la tendencia de la mayoría de personas que leen este versículo creer? Si hago bien, voy al cielo; si hago mal, me voy a condenar. No, aquí vemos, dentro del contexto, esto quiere decir bien, aceptar, esto es uno, aceptar a Jesucristo como el Salvador, y esto es rechazar a nuestro Señor Jesucristo cada vez que es presentado. Y este es el caso con los judíos religiosos. Se le presenta el Evangelio una y otra y otra y otra y otra vez, y continúan haciendo el mal. El mal es, continúan rechazando la obra redentora de la única persona que pudo haber ido a la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona podía ir a la cruz porque ninguna persona calificaba con la naturaleza pecaminosa humana ir a la cruz. Solamente nuestro Señor Jesucristo, sin la naturaleza pecaminosa humana, siendo Dios eterno, se hace carne, como lo dice el Evangelio de Juan desde el comienzo, para ir a la cruz, para que todos los pecados de la raza humana fueran imputados en él y pagados. Esto es rechazar habitualmente el mal. No quiere decir hacer el mal, claro está que Dios no quiere que nosotros hagamos el mal hablando de otro mal, que es la desobediencia una vez que el Hijo de Dios cree en Dios. Y ya sabemos que este es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico. Nosotros somos hijos espirituales de Dios, no somos hijos físicos de Dios. Jesucristo es el Hijo físico de Dios. Si tenemos eso en nuestra mente, tenemos ya parte de la batalla ganada, porque por eso es que nosotros no podemos morir. espiritualmente, porque tenemos vida eterna entregada por Dios. Es un regalo de Dios. ¿Ustedes han tenido alguna vez alguna persona que le da un regalo y después se los quita? Sucede muy rara vez, ¿verdad? Es una cosa que dice, oye, ¿cómo me vas a dar un regalo y después me vas a quitar? Dios mucho menos. Cuando Dios da un regalo, no nos va a quitar el regalo. Y el regalo es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nosotros nos paramos en qué y quién es Cristo, no en qué y quién somos nosotros. Ya sabemos lo que somos nosotros. Entonces, esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo para decirles a ellos que esta resurrección que viene, esta resurrección que es la, ya hemos visto la doctrina de la resurrección, que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, no es nuestra victoria, no depende de nuestro modus operandi aquí en este mundo, de nuestra manera de vivir. No depende la resurrección de eso, depende la resurrección de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque Él hizo la obra. Entonces, ya sabemos que en el plan de Dios de tres fases, la fase número uno es la salvación, y esa da vida eterna instantáneamente. Y esta es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de nuestro Señor Jesucristo es la resurrección, es su victoria, no la nuestra. No depende de nosotros, depende de lo que es Dios, de la obra que hizo su Hijo amado. Y Él nos las da a nosotros. Entonces, sabiendo esto, y esta es la victoria estratégica del conflicto angélico, a nosotros nos corresponde la batalla táctica, o sea, la victoria táctica, y esa se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo, obedeciendo a Dios, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo su palabra. Para obedecerla, claro está, primero tenemos que conocerla. Si no la conocemos, no la podemos obedecer. Y ya sabemos que toda esta información que se nos otorga a nosotros en el Nuevo Testamento tiene que ver nada más y nada menos con tener la información doctrinal que previene que los ataques satánicos, los ataques del mundo y de la carne, no logren ganarnos a nosotros en nuestra vida de cristianos. Ya sabemos que si nosotros estamos involucrados en el mundo cósmico con sus tres fases, ya vemos las tres fases de Satanás, que son parecidas a lo de Dios porque Él es el gran impostor, pero si nosotros estamos aquí en arrogancia o en odio, nosotros estamos a la merced de Satanás, porque Él utiliza todos los tres sistemas a su favor para nublar la mente del individuo para que no conozca a nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa persona, en el momento que sale de la plenitud del Espíritu Santo, en ese instante está a la merced de Satanás. Y nadie, pero nadie le gana a Satanás, ningún ser humano. Ya yo les he dado una comparación, y la comparación es un bebito de 6 meses con un hombre maduro. El hombre maduro hace lo que le da la gana con el bebito. Así somos nosotros con Satanás. Por eso Dios nos da a nosotros la doctrina del misterio, para que nosotros podamos resistir los ataques incesantes de Satanás. Y lo hacemos no con lo que nosotros somos, ni sabemos, ni con nuestra habilidad humana, ni con nuestro conocimiento humano, sino con la palabra de Dios, que es verdad absoluta. Y con esa verdad absoluta, Él resistimos de esa manera, llenos del Espíritu Santo, todos los ataques de los dardos encendidos del diablo. No puede con nosotros, porque estamos bajo el poder de nuestro Dios y guardados y salvaguardados con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace la obra, no nosotros. Entonces, lo que vale no es el ser humano, sino el contenido del ser humano, el contenido de la mente de ese ser humano. ¿Qué tiene la persona en la mente? Eso es lo que hace. Entonces, todo eso viene de aquí, de esta parte. Claro está que ya lo hemos estudiado profundamente, llevamos horas estudiando esto. Claro está que hay que repetirlo para que se mantenga en la mente, ¿no? Uno no aprende las cosas de una sola vez que lo escucha, ni dos, ni tres, sino es una inculcación de la palabra de Dios la que hace que esas verdades se queden pegadas y se utilicen. Ya ustedes tienen el conocimiento, el problema es que para decirlo, para que salga de la boca de uno, cuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos esa práctica constante. Entonces nosotros practicamos a medida que vamos oyendo la palabra de Dios. Entonces viene y dice lo siguiente nuestro Señor Jesucristo en el versículo 30: yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía sino la voluntad del que me envió. Y aquí vimos la justicia de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgar a nadie en este mundo, y eso lo sabemos a través de la palabra. Entonces aquí aparece una contradicción de todos los versículos de la Biblia. Recuérdense que la Biblia, cuando ustedes tienen una verdad bíblica, si sale una o dos cosas de este lado y la preponderancia de evidencia está de este lado, que dicen no, esto es así, entonces aquí hay algo que parece no encajar, y lo que hay que hacer es ir directamente al griego y saber de qué se trata esto. Hay versículos en la Biblia que uno dice, bueno, aquí dice esto, pero aquí dice esto. Pero la Biblia sabemos que no puede tener error, porque es la palabra de Dios, y Dios es inmutable y es veraz. O sea que no cambia y no puede mentir. O sea, que no puede decir una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Entonces hemos visto aquí que el juicio al cual se refiere nuestro Señor Jesucristo, que no vino aquí para juzgar, sino para, o sea, juzgar quiere decir condenar a la persona, sino para que la gente sea salva por medio de él, ¿verdad? Y esos son todos los versículos. Pero aquí tenemos lo que nosotros como cristianos hacemos también. Y nosotros se nos dice que no juzguemos a nadie, porque con la vara que uno mide será medido. Y no le mires la paja que tiene tu hermano en el ojo, sabiendo que tú tienes un tronco en el ojo. O sea, nos está diciendo claramente que nosotros no debemos juzgar a nadie. Es más, juzgar es pecar. El que juzga está pecando, está desobedeciendo a Dios. Pero aquí hay un juicio de que habla la Biblia, que él vino aquí a juzgar por lo que el ojo ve, ¿verdad? Aquí dice, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Y se está refiriendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos utiliza a nosotros en nuestro ministerio como embajadores de Cristo y como ministros de Cristo. Nosotros juzgamos al mundo, pero no juzgamos por lo que hace la persona o cuál es su vida. Nosotros no nos metemos con la vida del individuo. La vida del individuo es privada y es entre ese individuo y Dios. Nosotros no tenemos que meter nuestro narizota en la vida de los demás. El juicio que nosotros hacemos es cuando le damos el Evangelio. Aquí todo se trata de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cree usted de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cree usted que es Jesucristo? Entonces, cuando nosotros damos el Evangelio, nosotros estamos juzgando a la persona. O sea, si nosotros somos el vehículo que utiliza Dios para juzgar a la persona. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces nosotros somos el vehículo que se utiliza para juzgar a la persona. La sentencia se pasa por medio de Dios porque la persona no acepta al Hijo. En ese sentido nosotros juzgamos, y en ese sentido es que juzga el Hijo, porque él vino a ser la voluntad del Padre y nosotros hacemos la voluntad del Padre, pero no nos metemos en la vida de la persona. Eso está como la historia que nos dice Yoconda el otro día de su abuelita, que fue excomulgada, ¿verdad? Dice que por montar caballo y por fumar. O sea que eso no tiene que, primero que nadie tiene por qué meterse en la vida de una persona. No se tiene que meter, eso no es asunto de la persona. El asunto es que cree la persona de Cristo. Porque una mujer puede montar caballo al estilo que quiera y es una persona creyente en nuestro Señor Jesucristo, una persona que está firme en la palabra de Dios, y es Dios el que la juzga a ella. Y la juzga por el contenido que tiene en su mente, no por lo que hace externamente. Pero la religión busca la parte externa, el conformismo externo. O sea, es lo que se ve por fuera, no lo que se ve por dentro. Y nuestro Señor Jesucristo juzga por lo que ve por dentro y no por lo que ve por fuera. Si nuestro Señor Jesucristo mira a una persona y la persona tiene alma y cuerpo, esa persona ya está juzgada. Si rechaza la palabra de Dios, está juzgada. Ya está juzgada. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros somos parte de eso porque nosotros somos parte de la familia real. Y si nosotros sabemos que una persona no ha creído en el Señor Jesucristo, nosotros le damos la Evangelio, está juzgada. Ya nosotros sabemos que está juzgada. Entonces pasamos juicio, nosotros somos. ¿Sí entienden esta parte, verdad? No se trata de juzgar porque no estamos aquí para juzgar a nadie. No es nuestro asunto. Nosotros no nos dijo Dios, ustedes van a ser embajadores de Cristo, ministros de Cristo, y ustedes son los que van a aplicarle la ley a todas las personas. La doble Nelson. ¿Qué estás haciendo tú? Ven acá. No, señor. Esto es porque uno quiere, no por ninguna otra cosa. Entonces le dice, mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Él vino a hacer la voluntad del Padre yendo a la cruz. Esa fue toda su vida, nunca pecó. Ya hemos visto las doctrinas correspondientes a esta porción, la doctrina de la unión hipostática, que es interesantísima, que nos dice lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque una persona no podía dar testimonio de sí mismo, y él vino a cumplir la ley. Entonces va a sacar ahora nuestro Señor Jesucristo 6 testigos. Él trae 6 testigos para darle a conocer a los judíos. O sea que le aplica, ahí sí le está aplicando la doble ley. Recuérdense que la ley de testimonio del Antiguo Testamento requería 2 o 3 testigos, y nuestro Señor Jesucristo le duplica la ley a ellos. Le duplica la ley de los 2 o 3 testigos, porque ahora le trae 6 testigos a las personas que están en las escaleras del templo para dejarles saber que ellos tienen una doble condenación, porque ellos no están aceptando cuando la ley misma que ellos predican conocer y predican aplicar, no se la aplican a ellos mismos, teniendo los testigos que dan la información de los hechos. Entonces, el que da el testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, y vemos que el testimonio es el del Espíritu Santo, el doble testimonio del Espíritu Santo. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y ya vemos que ese mensajero era una delegación oficial, y la palabra es apostelo, de apóstol, ahí viene la palabra apóstol, una delegación enviada, y él les ha dado testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se está hablando de sí mismo. Pero en el mismo versículo siguiente dice, en el versículo 34, pero yo no recibo. Y claro, está mal traducida la palabra ahí, ya hemos visto y la hemos estudiado profundamente, de que él no está diciendo que yo no recibo testimonio de parte del hombre. Estaba refiriéndose aquí en este momento a Juan, el bautizador, el cual vino para dar testimonio. Él fue el testigo de nuestro Señor Jesucristo, él fue el heraldo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es que yo no soy mantenido por el testimonio de una persona, de un hombre. Él es mantenido por mucho más que eso. Entonces, más bien le digo esto para que ustedes sean salvos. Está dándole, de nuevo les está diciendo las cosas a ellos para que ellos sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ya vimos que él era antorcha que ardía y alumbraba porque él estaba lleno de la palabra de Dios desde chiquito. Y si nosotros tenemos la gloria de Dios en nuestra mente, nosotros vamos a arder por dentro. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de Dios. Yo soy la luz del mundo, y esta es la mente de Cristo. Cada pedacito de doctrina bíblica es la mente de Cristo, y el que está cargado con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo está ardiendo por dentro, y cuando abre la boca, es más, tiene que hablar de Jesucristo, porque es tanto lo que tiene adentro, que y es el amor es tan grande, porque el fruto del Espíritu, y esto todo sucede con la plenitud del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor. Entonces hay un amor extraordinario y tiene que hablar de su ser amado. Una mujer que está enamorada, créanme que habla del hombre que está enamorado, todo el tiempo está hablando de él, y viceversa, un hombre que está enamorado de una mujer habla de ella y está, que todo le parece lindo, y está en otro mundo, está brincando, ¿verdad? Porque así es el amor. Entonces, cuando la persona está llena, lo que hace es hablar de nuestro Señor Jesucristo, el perfecto, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él nos hizo a nosotros, nos da todo lo que tenemos, nos llena de felicidad, nos da su gloria, y aquí vamos de gloria en gloria. Gloria es el reflejo de la luz. Eso es, la gloria es un reflejo, eso es lo que quiere decir gloria, y nosotros tenemos el reflejo, y vamos de gloria en gloria, gloria en gloria, gloria en gloria, gloria en gloria. Mientras más, más gloria. Por eso es que vamos de gloria en gloria, incrementamos nuestro conocimiento de Dios yendo de gloria en gloria, que quiere decir reflejando la luz de nuestro Señor Jesucristo, llegando a ser creyentes maduros en Cristo debido al conocimiento que tenemos nosotros de Él. Entonces aquí vemos que Él era antorcha que ardía y alumbraba. Ardía por dentro y alumbraba por fuera. Y ustedes quisieron regocijarse, dice la Reina Valera y otras traducciones, y hemos visto que esa palabra está erróneamente traducida también. Regocijarse, ya vimos que es un verbo que tiene que ver con cará, ¿verdad? Y esto no es cará. Recuérdense del rancho, de la felicidad de Dios. Esa es la felicidad de Dios y es monopolio exclusivo del creyente. Y no se puede utilizar la misma palabra regocijar. Y le cité el versículo que dice regocíjense en Cristo, de nuevo les digo regocíjense, cará, cará, y este no es el verbo cará, este es otro verbo que está utilizándose aquí, y quiere decir divertirse. Ustedes quisieron divertirse por un poco en su luz. ¿Por qué? Porque ellos eran unas personas sumamente arrogantes. Ellos pensaban, la delegación que fue enviada a ver a Juan el Bautizador eran los eruditos máximos de los fariseos, los que habían ganado los concursos en debate dentro de las universidades, Halel y de Chamá, y dentro del templo también, porque eso era todo lo que hacían los judíos, hablar de la ley, y expandían y se ponían, y era una cosa impresionante. Y el Mishnah y el Talmud lo llenaban así lo llenaban de escritos, de pensamientos que ellos sacaban de su propia imaginación. Entonces ellos, como se creían los grandes, eran los grandes, eran los poderosos, eran la ley, eran el juez, eran todo ellos, o sea que tenían un poder extraordinario. Y ven a este hombre vestido de saco de camello, comiendo miel y comiendo saltamontes, este pobre diablo, vamos a verlo, vamos a divertirnos con él un rato. Pero por un lado lo querían socavar, y por otro lado se quedaban sorprendidos de ver la cantidad de gente que escuchaba a este hombre en un lugar inhospitable, que era el lugar donde estaban ellos, con el calorón del día. Recuérdense que las montañas, aquí arriba está Jerusalén, tiene que bajar aquí porque aquí está el vado. Aquí hay calor, aquí hay un lugar templado, le dicen, cálido abajo, aquí es caliente. Entonces la gente bajaba aquí con el calorazo para escuchar a este hombre que estaba vestido de nada, y se quedaban atónitos de ver el poder que tenía este hombre de comunicar esta palabra. Estaban involucrados con él emocionalmente por su poder oratorio que tenía, pero no les interesaba el contenido del mensaje, y eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a ellos. Ustedes se quisieron divertir, como se divierte una persona en una fiesta con él, o sea, jugar el gato con el ratón, ¿verdad? Y por eso mandaron a la delegación, o sea que lo conocían, vieron lo que hacía, él dio el mensaje y ustedes echaron el mensaje. Eso es lo que les está diciendo. Pero yo tengo un, aquí dice, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Y ya vemos que no es testimonio, es testigo. Aquí estamos viendo, aquí tenemos, por un lado tenemos un nombre y por el otro lado tenemos un verbo. Aquí está el cognado y está el verbo. Aquí tenemos el cognado y es, yo tengo un testigo, no un testimonio mayor, sino, pero yo tengo un testigo mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan, ahí sí es testimonio de mí. Las dos han sido traducidas testimonio, la Reina Valera, y claro está que no ese es el caso. Y no sé si ustedes escribieron el numerito, escriban el numerito para darse cuenta, porque ya les di la palabra en el griego, la palabra que traduce como estaba traducida la palabra. Entonces, si ustedes la tienen, la pueden poner en la parte de atrás de su Biblia y le ponen el número aquí en la misma Biblia y pueden hacer la referencia de la palabra, porque hay el cambio de la traducción. Tomen en cuenta ustedes de que esta, la palabra de Dios, ha sido traducida de los idiomas originales por lingüistas, la mayoría de los cuales no eran creyentes, eran personas, eran eruditos en lenguas, pero estas palabras pueden traducirse de varias maneras. Pero si la encontramos dentro del contexto bíblico, entonces hay que darle el cambio. No es que yo tenga un testimonio mayor, sino que tengo un testigo, porque él está trayendo, recuérdense que él está trayendo testigos. Tengo el testigo del Espíritu Santo, tengo el testigo de Juan, tengo el testigo de las obras, tengo el testigo del Padre, o sea, que los cuales dan testimonio. O sea, él trae un testigo y el testigo da el testimonio. ¿Se dan cuenta? Y entonces hay que seguirle el hilo a la conversación que él tiene. Y claro está, el griego hace una excelente exposición con la plenitud del Espíritu Santo de estas palabras que nosotros estamos viendo. Entonces, todo, claro está, entra dentro del estudio de la palabra de Dios, pero tenemos que tener la traducción correcta. Aquí estoy buscando la palabra en estos momentos, 5:36. Marturían, la palabra era marturían, así como lo digo suena, marturían, que viene de martureo. Y la otra palabra es marturei, son dos palabras diferentes. Y aquí tenemos que uno es testigo y el otro es testimonio. Entonces, estas son cositas que limpiamos la vez pasada que estudiamos esta porción de la palabra de Dios, que es muy importante. Entonces, continúa diciendo, pero yo tengo un testigo mayor que Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y les está diciendo a ellos, ustedes, ¿se recuerdan que también les digo, ustedes creen en un solo Dios, hacen bien? Y está hablándole ahora del Padre, está hablando del Hijo y del Espíritu Santo, y esta gente está, que para ellos en su mente legalista, ya lo tenían muerto a nuestro Señor Jesucristo, ya lo tenían, le estaban diciendo rayos y centellas en su mente, maldiciéndolo, porque para ellos él está hablando blasfemias. Era un escándalo lo que él estaba haciendo en el templo, era la roca del escándalo, escándalo para ellos. Y era un escándalo que, y ya vemos que fue una cosa tan tremenda el odio que ellos le tienen a nuestro Señor Jesucristo, que siendo ellos los hijos del diablo, porque así mismo se lo dijo, ustedes son de su padre Satanás, se le va de las manos a Satanás el no querer matar a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos querían evitar todo esto. Ya hemos visto todos los ataques satánicos que hay para el linaje de nuestro Señor Jesucristo, cómo se infiltra este ataque satánico para evitar que nuestro Señor Jesucristo llegue a la cruz y cumpla la voluntad del Padre. Y ahora se le va de las manos a Satanás con sus propios hijos, con sus propios seguidores, y matan a nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que él no quería, y claro está, como no se pueden incorporar, no podían parar la obra de nuestro Señor Jesucristo. El mismo motivo que ellos no se podían incorporar es el mismo motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo, bajo la doctrina de kenosis, no podía utilizar su deidad. Eso tenía que ser hecho a través del ser humano. El vehículo es el agente humano. Entonces, por eso no podía, ni por un lado ni por el otro, el hombre tenía que decidir el resultado. ¿Se dan cuenta? Cuando ya vemos las diferentes partes de las doctrinas, ya vemos que esto fue una cosa apoteósica lo que sucedió. De las mismas manos de Satanás, sin uso de la deidad, se le va de las manos, se le va el control de las manos, y matan a Jesucristo. Entonces, claro está, y al matarlo, Jesucristo Es interesante saber, mire, la Biblia tiene tantas cosas tan lindas. Él aplastará tu cabeza, dice la palabra, ¿verdad? ¿En dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? En Golgota. ¿Qué quiere decir Golgota? Calavera. La calavera, la parte de arriba, ¿y dónde meten la cruz? En la calavera. Él aplasta la cabeza de Satanás. Estamos hablando de tipología. En Golgota, en la calavera, y ahí fue, murió en la cruz, y ahí hace la victoria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Coincidencia? Entonces, es mucha coincidencia, si me preguntan a mí, que el nombre y el lugar se llame eso. Él, ahí es que gana la victoria estratégica, y nos lega a nosotros el Espíritu Santo para hacer lo que Él hizo. Nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo fuera de la plenitud del Espíritu Santo. Siempre utilizó el Espíritu Santo para hacer la voluntad, nunca pecó, siempre estuvo aquí adentro, estaba su corazón cargado, siempre estaba aquí adentro, nunca pecó, nunca salió. ¿Y qué hace? El día de Pentecostés nos da a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre como Él la hizo, siendo nosotros pecadores. Es perfección, un plan perfecto para un ser imperfecto. Nosotros somos imperfectos. Lo único que tenemos a nuestro favor es que si somos positivos y cargamos nuestra mente con la doctrina bíblica, ¿ya ven por qué yo les digo que Dios los tiene que bendecir? Los tiene que bendecir. No es que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Si están cargados de la palabra de Dios, los tiene que bendecir, porque no se puede echar atrás. Y es garantizada la palabra de Dios. Es oro que no se marchita. Cuando Él dice, en Revelación, Apocalipsis 3:21, me parece que es, a los ricos le dice, les digo que compren oro refinado, crucion. ¿Se recuerdan de crucion? Este es el oro refinado, pasado 7 veces por fuego. Este tiene valor intrínseco. Este oro es lo mismo que esto, ágatos, el bien de valor intrínseco. El bien de valor intrínseco es creer en el Señor Jesucristo. El bien de valor intrínseco es cargarse con la palabra de Dios, las riquezas de su gloria. El que tiene las riquezas de su gloria tiene como resultado el amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, todas las cosas extraordinarias, y la felicidad de Dios. Y de paso, si vamos a la cuestión de la actitud mental, de la dinámica de la actitud mental, esto empieza a borrar las cosas malas que tenemos nosotros, que hemos aprendido a través de la tradición, y empieza a borrar también el subconsciente las cosas que no sirven. O sea que la persona va incrementalmente llenándose de una felicidad que no cabe dentro de sí. Y esa felicidad, ¿quién se la puede quitar a uno esa felicidad? Nadie. Nosotros mismos nos la podemos quitar si desechamos lo que hemos aprendido. Y hay casos de la persona que crece y desecha después la palabra de Dios. ¿Cómo sucede? Satanás entra, y por un rato que la persona se mantenga fuera de comunión, si no se confiesa sus pecados, ahí está el problema, está en la mano de Satanás. Bueno, me desvío un poquito, pero todo entra dentro de lo que estamos viendo, de lo que es el plan de Dios. Entonces, continúa diciendo en el versículo 37, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca han oído su voz ni han visto su apariencia. Eso es lo que estamos estudiando en estos momentos, el versículo 37. Y vamos a ver si entramos también en el versículo 38, que nos dice, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen que el Padre a quien Él envió, o sea, el versículo 38, en el que nosotros también vamos a estudiar también. Entonces, vemos en el versículo 38, el Padre mismo que me envió. Aquí tenemos, hemos visto la palabra tempo, que es el otro sinónimo de apóstolos, que es una delegación oficial, y se usan intercambiablemente, tempo y apóstolo. Tempo. Y tenemos, aquí tenemos apóstolos, apóstolos. Y cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento, las palabras estas las van a ver que es una delegación oficial enviada para hacer cierta clase de trabajo, cierta clase de obra. Cuando dice el Padre me envió, va a utilizar apostelo, y cuando quiere decir enviar como una delegación oficial, es enviar con el propósito oficial. O sea que el Padre envía una delegación oficial de uno para salvar al mundo. Los judíos religiosos mandan una delegación de varios para socavar a Juan, y Dios manda una delegación de uno para salvar al mundo entero. Apóstolos, apóstolos, sí, es la palabra. Entonces, o apostelo, apóstolo o apostelo, también está otra palabra, apostelo. Entonces dice, y el Padre mismo, y vimos la palabra mismo, la palabra que utilizamos fue ekeinos. ¿Se recuerdan la palabra ekeinos, que es omitida en la Reina Valera? Porque en la Reina Valera, es más, vamos a leer lo que dice la Reina Valera. La Reina Valera, y el Padre que me envió, pero ahí omite la palabra ekeinos, que quiere decir el Padre mismo, y se refiere nada más y nada menos que a la esencia de Dios. Y es la misma palabra que se utiliza en el hebreo. Cuando ven Elohim, Elohim se refiere a su deidad, o sea, a la parte de su deidad que tiene que ver con su esencia. En el hebreo, claro está que no existe la palabra en el griego, entonces se utiliza ekeinos. Cuando dice el Padre mismo, se está refiriendo es la palabra que equipara a Elohim, no Jehová, no el tetragrama, no es esta Yahweh, así es. De todas maneras, el tetragrama, y ese se refiere a la personalidad de Dios, pero la primera palabra se refiere a la esencia de Dios, y como en el griego no hay la palabra, entonces se dice ekeinos, y la palabra ekeinos tiene el significado más profundo, claro está. Sí, me parte de ekeinos. Me parte de ekeinos tiene que ver entonces con, se omitió algo en la traducción, porque el traductor pensó que, bueno, en español se puede decir el padre mismo, o sea que no hay una gran diferencia, pero hay una diferencia enorme porque es técnico y cada palabra de Dios que está en el original tiene que ser traducida. Entonces cuando dice el Padre mismo se está refiriendo a la esencia de Dios, y entonces cuando nuestro Señor Jesucristo trae al Padre como su testigo, está trayendo todo lo que es la esencia de Dios, todas las características divinas, o sea, la omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad, veracidad, el amor, la justicia de Dios, todo lo que es sus atributos perfectos, lo trae, o sea que en otras palabras está trayendo un testigo perfecto. Entonces, y por eso le dice, él le está diciendo a los fariseos que el Padre mismo, Elohim mismo, que me envió, ha dado testimonio, y de nuevo vemos que testimonio es martureo, le viene la palabra mártir, martureo, que quiere decir comunicar información, atestiguar, y tiene el concepto de comunicar información, y el Padre se está comunicando con el mundo a través del Hijo. En otras palabras, Él es el que da el conocimiento del Padre. Entonces el Padre está revelando su amor, su gracia, solamente a través de su Hijo y solamente a través de la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de nuestro Señor Jesucristo es que viene toda la información. Si no es por nuestro Señor Jesucristo, no tenemos la información. Entonces, a veces la gente se pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a sus criaturas al lago de fuego? Pues ese mismo Dios amoroso que la envía a las criaturas al lago de fuego fue el que envió a su Hijo a la cruz. Y si no le envía a su Hijo a la cruz, ¿cómo no va a mandar al otro que no cree en su Hijo, que es perfecto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nacido de una forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces tenemos que, si lo hace, Dios no es respetador de personas. Así como se quema la paja, que no sirve, así se van a quemar las personas que no creen en el Hijo de Dios, porque no sirve, es bagazo. Y Él nos hizo, lo que pasa es que nos da mentalidad y nos da abolición, pero Él nos hace, si Él hace el mundo, Él hace las estrellas, Él hace el universo, puede hacer al ser humano también. Y si el ser humano no lo respeta, no sirve, está destinado al lago de fuego. Pero está destinado al lago de fuego por una sola decisión, creer en el Señor Jesucristo. Esa es la única decisión que cuesta. Entonces, es lo más difícil del mundo, y todo el amor se encuentra en su carácter. Y Él, claro está, es justicia, su carácter es perfecto, y es rectitud perfecta, y por eso Él es santo. La santidad de Dios tiene que ver con la justicia de Dios y con la rectitud de Dios. Son dos lados de la misma moneda. La justicia y la rectitud de Dios comprenden la santidad de Dios. Y lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Y lo que la rectitud de Dios bendice, lo hace también la justicia de Dios. Entonces, Él no puede pasar por alto su santidad y su perfección, y por eso, ¿cómo puede expresar su amor por la raza humana? Ahí está. Tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el único que puede ir a la cruz. Él es el santo. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Nació con alma, cuerpo y espíritu. Hizo la voluntad del Padre toda su vida. Nunca pecó, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Estando lleno del Espíritu Santo, Él hace la voluntad del Padre. Nunca pecó. Nunca. En Él no fue hallado error ninguno. Entonces, Él es el perfecto y nos da a nosotros lo mismo que Él utilizó, la plenitud del Espíritu Santo, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo ese amor nos lo da Él a través de la cruz. ¿Cómo puede dar vida eterna a la raza humana? Tiene que existir algo que satisfaga entonces su santidad. Y la santidad de Dios es la combinación de esa rectitud y de la justicia de Dios. Y por un lado tenemos al hombre atrás de la barrera, que no puede tener comunicación con Dios, ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, no puede tener comunicación con un ser imperfecto, porque si no dejaría de ser perfecto. Entonces, ¿cómo puede hacerle Dios llegar el amor al hombre? A través de la cruz, solo por medio de la cruz. Es el único camino que tenía Dios, a través de la cruz, el perfecto. Entonces está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Quita los pecados del mundo quiere decir que santifica al individuo, le quita la enemistad que existía anteriormente para que esté con el Padre ahora, y le da derecho de ser hijos de Él, espirituales. O sea que todas las personas somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que nacen espiritualmente, y para nacer espiritualmente tienes que creer en el Señor Jesucristo. Entonces, y ahí está la diferencia, no todos somos hijos de Dios, quítense eso de la cabeza. Ahí fue donde la rectitud del Hijo entonces satisfizo la rectitud del Padre, y nuestros pecados fueron derramados sobre Él y fueron juzgados, y eso satisfizo la justicia del Padre, y ahora el amor y la vida eterna pueden llegar al hombre, pero solo por medio del Hijo. No hay otra manera de llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que ya nosotros esta parte la sabemos, lo estamos estudiando a través del Evangelio de Juan, que nos deja saber con exactitud el protocolo a seguir. Hay un protocolo exclusivo. Ya sabemos que somos familia real y tenemos el protocolo que está definido en la palabra de Dios. Y tenemos el código de honor máximo que existe en cualquier... Eso yo se los digo una y otra vez. No hay familia real en el mundo que tenga un código de honor mayor que nosotros. Nosotros tenemos el código de honor perfecto porque tiene la verdad perfecta de Dios. Y si nosotros lo seguimos, somos realeza utilizando el código de honor máximo que existe, con el máximo protocolo que existe. Y es un protocolo de gracia, al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, si la persona pasa por alto la cruz, ha pasado por alto el amor de Dios en el único lugar donde se puede expresar hacia la raza humana, o sea, en la cruz. O sea, ¿y qué es esa persona? Esa persona es el que habitualmente practica el mal. Habitualmente a la persona recibe una y otra y otra y otra oportunidad. En los lugares cristinos, en los lugares donde, por ejemplo, los países musulmanes están cerrados para el cristianismo, hay una actitud negativa completamente a la palabra de Dios. Totalmente. Y claro está, todas las religiones hablan de Jesucristo, pero lo ponen como otra persona nada más. ¿Para qué? Para ofuscar el plan de Dios, y eso es parte del plan satánico. Ya vemos que el plan satánico en sus tres fases, la fase número uno utiliza la religión, la fase número dos, que es para el cristiano solamente, utiliza también la religión infiltrada dentro del cristianismo, y la fase número tres, que es la condenación eterna, pues ya, eso ya es muy tarde, esta persona va al gran trono blanco. O sea que es parte de la segunda resurrección y no de la primera resurrección. Pero aquí en estos dos lugares usa la religión, como Islam, como los hindúes, como todas esas religiones, para cegar la mente del hombre. Aquí está la oscuridad y aquí está la luz. Yo soy la luz del mundo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, inmediatamente tiene vida eterna. Y entra la segunda parte del plan de Dios para su vida, que es su vida aquí terrenal, en el cual debe cargarse de la palabra de Dios a través del protocolo diseñado por la palabra de Dios para hacerlo. Entonces, la religión ofusca el camino a la cruz. ¿Por qué? Porque habla de nuestro Señor Jesucristo y lo pone como otra persona. Es un profeta nada más, pero el máximo profeta es Mohammed o Mohamed. Y resulta que con eso a muchas personas las separan de Dios. Si logró separar un tercio de los ángeles del cielo, estamos hablando de un intelecto especialísimo, grandísimo. Nosotros no podemos contra Satanás ni su organización. Imposible, a menos de que estemos con la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que este es el asunto con los religiosos. Ellos quieren ganar la entrada al cielo por medio de sus propias obras y quieren entrar por su propia rectitud, rechazando de esa forma la rectitud imputada al Padre. Ya sabemos que nosotros somos justificados a través de la fe. Es una imputación judicial. La justicia de Dios imputa la rectitud de Dios a nosotros en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos rectificados, tenemos la rectitud de Dios en nosotros, y esa es la base de la logística para nosotros, esa es la base de las bendiciones para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la rectitud del Padre. La rectitud del Padre es perfecta. Somos justificados en Él. Entonces, de eso se trata. Entonces vemos que Dios queda satisfecho solo con la obra de su Hijo perfecto, no por medio de las múltiples obras imperfectas del hombre. El hombre, no importa cuánto trabaje, es imperfecto. Fíjense qué fácil es eso. Si el hombre no ha creído en el Señor Jesucristo, tiene su propia rectitud. y su propia rectitud, ya está, esta persona en el plan de Satanás ya está aquí, compartiendo el destino de Satanás. Satanás, yo les comenté lo que pasó el otro día, que una persona hace una comparación de que el que cree en el Señor Jesucristo a lo mejor no es salvo, porque los ángeles del cielo creen en el Señor Jesucristo y no son salvos. Y ya hemos visto que eso está completamente equivocado, porque los ángeles del cielo, los ángeles caídos, que bajo el protocolo de la palabra de Dios tenían que reconocer a nuestro Señor Jesucristo, y cada vez que lo venía, tú eres el Dios Santísimo, se le tiraban al suelo. ¿Se recuerdan? Con el gadareno, con todas las veces que hemos estudiado, los ángeles ven a nuestro Señor Jesucristo e inmediatamente saben que es Dios. Pero ya a ellos se les pasó el tiempo de su examen. O sea que creen en Él y saben que Él es Dios, pero ya a ellos se les pasó el tiempo, ya es irrevisible, irremisible, porque el tiempo que se les dio predeterminado para que creyeran en Él ya pasó. Es lo mismo que una persona que está en el infierno, ahora sí cree que Jesucristo existe porque está en el infierno, pero cree, pero ya es muy tarde, ¿verdad? O sea que es equívoco eso. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, punto. No hay nada que lo pueda sacar de la vida eterna. O sea que eso de traer a los ángeles que creen en Él y no son salvos es erróneo completamente. No están bajo nuestro mismo sistema. Nosotros estamos en el sistema de la historia humana, no de la historia angélica. Claro está que hay una sobrelapación entre uno y el otro. Traslapa el uno con el otro, porque es parte del conflicto angélico, tiene que ver con la historia humana. Pero el examen es totalmente diferente. Y voy a decirles eso para que estén claros en ese tema, porque no se puede traer uno ni mezclar el uno con el otro, porque no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces, esos religiosos iban al templo 3 veces al día. Oraban 7 veces al día, tenían una pequeña banda con ellos cuando daban dinero a algún pobre. Ellos tocaban música para que la gente viera. ¡Ah, qué grandes hombres son estos! ¡Cómo dan dinero! ¡Y cómo hacen! ¡Y mira cómo caminan! Y, o sea que por fuera se veían maravillosos, pero por dentro ya sabemos que eran osamenta, muertos están por dentro. Ellos trataban de trabajar y de obrar para llegar al cielo, y ahora Jesús les está trayendo testigo tras testigo, se los está trayendo uno tras de otro, en un orden específico, en un orden lógico, que les deja saber que ellos no pueden hacer nada para entrar al cielo. Entonces, este hombre que cargó su cama no había hecho nada malo, porque el Señor del sábado le había dicho: toma tu cama y anda. O sea que el Señor del sábado es nuestro Señor Jesucristo mismo. Ya les están diciendo: ¿por qué obras el sábado? Y si nuestro Señor Jesucristo dejaba de obrar porque mantiene el mundo con su palabra, se acaba el mundo. O sea que son tan tontos ellos que le están diciendo al Dios del mundo que no abre el día sábado, y el día sábado tenía que obrar, él tiene que obrar todos los días para mantener el mundo. O sea que la pregunta es: ¿para qué fue diseñado el sábado? El sábado fue diseñado para enseñar la gracia de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando termina de hacer el mundo, no descansó porque estaba cansado, sino porque ya había terminado su obra. Descansó de hacer las cosas que estaba haciendo, pero no porque estaba cansado, porque Dios no se cansa. O sea que, veamos, en 6 días Dios proveyó todo lo necesario para que el hombre viviera aquí en la tierra en su estado de inocencia, y Dios descansó el 7º día. O sea, no porque estaba cansado, sino porque ya estaba provisto todo lo proveyó. ¿Y cómo les enseñaba la gracia entonces a los judíos? Tenía que enseñarles lo que es gracia a los judíos, porque ya habían distorsionado la ley de tal manera que se habían puesto legalistas. El legalismo es lo contrario a la gracia. Entonces, ellos trabajaban 6 días y en el 7º día descansaban. Ya no podían hacer nada el 7º día. ¿Por qué? Para enseñarles que no podían trabajar para obtener la salvación. La salvación era gratis, no tenían que trabajar para la salvación. No tenían que trabajar para obtener la bendición de Dios. O sea que, bajo el sistema de la institución divina, todos tenían que trabajar para vivir. Pero el 7º día tenían que descansar para aprender algo. Y Dios había provisto la salvación para ellos, y ellos no podían ganársela ni merecérsela. Claro, o sea que se habían olvidado de los preceptos bíblicos. Ya fíjense cómo es la arrogancia, que ellos, siendo las personas que se memorizaban el Antiguo Testamento, se les había escapado lo máximo que es el Antiguo Testamento, que habla de la gracia de nuestro, todo habla de nuestro Señor Jesucristo, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo se dirige al meollo de la historia, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos se habían puesto tan arrogantes que los libros de Isaías ya ni los leían, que hablaba de la venida del Mesías. que hablaba de lo que era el Redentor, que hablaba de la gracia de Dios. Lo habían echado a un lado. Entonces ellos habían distorsionado y lo habían convertido en algo totalmente ridículo. Ya hemos visto, es más, voy a volver a traer el Mishnah y el Talmud para leerles unas cuantas leyes de los dos, para que ustedes se le pongan los pelos de punta cuando oigan esas cosas, porque la verdad es que son una cantidad de cosas tremendas. Entonces, ese es el motivo por el cual Jesús le dijo al paralítico que cargara su cama de un lado al otro de Jerusalén hasta las gradas del templo, donde esta disertación tomó lugar. O sea, de nuevo, en el versículo 37 nosotros vemos en Juan 5:37: y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio concerniente a mí. Perí en el griego es concerniente, y este es el tiempo perfecto, lo cual quiere decir que lo hizo en el pasado con el resultado que ahora es aparente a estas personas. Fíjense que el griego da el significado total y completo de lo que habla nuestro Señor Jesucristo. O sea, que es concerniente a mí. El Padre mismo, o sea, Elohim mismo, con su deidad, con su esencia misma, les está dando ustedes testimonio de mí, y ustedes no aceptan el testimonio, es lo que le está diciendo. ¿Y por qué? Y les dice, lo siguiente le dice, porque ustedes nunca han oído su voz. Ustedes leen y leen y leen y leen y leen, pero leen y no están llenos del Espíritu Santo porque no han nacido espiritualmente. Ustedes que pueden leerlo hasta que se les ponga amarilla la cara y azul y roja y de cualquier color que quieran, pero no pueden porque son locuras para ustedes, y con la religiosidad los distorsionan completa y totalmente. O sea que es un desastre, un verdadero desastre lo que hacen ellos leyendo la palabra de Dios, memorizándose la palabra de Dios. El contenido, el meollo del asunto se les escapa por completo, y lo que hacen es una distorsión absoluta de la palabra de Dios. Entonces eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, dejarles saber a ellos de su error magnánimo que tienen, y lo hace dándoles, presentándoles estos testigos. En otras palabras, pues el Padre hizo el plan en la eternidad pasada, y ahora en el tiempo que está siendo presentado y ejecutada ante los ojos de los mismos fariseos. O sea que el Hijo está ahí históricamente y está ejecutando todo su tiempo señalado. Está haciendo la voluntad del Padre en el momento diseñado por el Padre para hacer la voluntad del Padre. O sea que geográficamente, históricamente, Él está en el lugar preciso para hacer estas exhortaciones. Entonces Dios sabía todos los problemas que saldrían a la superficie, y lo que pensaban los fariseos, los saduceos y los sacerdotes principales, etcétera, y también cómo querían matarlo y cómo tenían la mente llena de celos y de amarguras y de antagonismo, todos pecados de actitud mental. Fíjense que el legalismo produce pecados de actitud mental fortísimos. Estas personas estaban degeneradas moralmente. ¿Ya ven dónde estaban estas personas? En la degeneración total, pero era una degeneración moral, completa y totalmente, siguiendo las leyes, portándose así. Tan duros estaban, nuestro Señor Jesucristo decía que eran de cerviz dura. Se los decía en el momento que salían de Egipto, porque la descendencia de estos hombres son estos judíos que están aquí ahora. Y él mismo se los dice, ustedes son. Y se lo dije en una vez cuando estaba hablando con ellos, ustedes mismos dicen que hubiéramos hecho lo que hicieron nuestros padres, y ustedes mismos dan testimonio de que ustedes, sus padres mismos, son los hijos de los que mataron y los que perseguían. ¿Dan cuenta? O sea que se los dijo, ustedes son de cerviz dura, duros son, durísimos. Entonces Juan 5:37 nos dice, y el Padre mismo que me envió, el Padre mismo que me envió, Elohim mismo que me envió, ha dado testimonio concerniente a mí, pero nunca han oído su voz, ni han visto. Aquí vemos, aquí hay algo interesante. Cuando hemos visto, la palabra se encuentra en el activo indicativo perfecto de jorao. Esta es la palabra, se escribe H-O-R-A-O. A veces en el español lo ponen como jorao porque la H, este acento de aquí es el acento fuerte. El acento que va así, el acento fuerte, se pronuncia como una J, pero es una H. En el español, claro que no pronunciamos la H al comienzo, pero ese es orao pronunciado como jorao. Y esa es la palabra que usa cuando habla visto. Ustedes ni han visto. Y de ahí viene la palabra horizonte también, de jorao, horizonte, de la similitud. Y esta es la forma verbal, claro está, de la palabra. Cuando les dice, ustedes no han visto, no quieren decir ver con el ojo. No han oído ni visto, no está hablando de ver con el ojo. Está diciendo ver con la mente. Ustedes no han visto con la mente. En otras palabras, ustedes han rechazado el mensaje. una y otra vez le está diciendo que ustedes están rechazando el mensaje. Esto no quiere decir ver con el ojo, existen otras palabras que se usan para ver con el ojo, y esta es una palabra que se utiliza en combinación, o sea que es un verbo de percepción lo que se está utilizando en estos momentos. Hay otra palabra que significa ver con el ojo, que es teoreo. Teoreo o blepo se utiliza para ver con el ojo, pero aquí está utilizándose un verbo de percepción. Ustedes no han captado con su mente el asunto, en otras palabras, se les ha escapado de las manos, en otras palabras. Hay muchas palabras que describen ver, pero esta significa percibir con la mente. Es lo mismo que estar en una clase y el maestro da una explicación de una forma diferente y de repente la persona capta el contenido y ve el significado. Eso es captar, ¿ven? Que es la misma cosa, ver, o sea que es ver con la mente. Esto quiere decir que no lo ve físicamente, sino que lo percibe y lo entiende. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a ellos en este momento. No han oído ni lo han visto, o sea, no han captado lo que es, lo que yo les estoy diciendo. Ustedes que son los letrados, ustedes que son los más inteligentes que existen, no importa qué tan inteligente sea la persona, si está en arrogancia, no ve. Tiene esa área que hemos hablado anteriormente, que es el área ciega. Y el área ciega de arrogante es enorme, grandísima. Por eso le dice, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Porque están tan cegados con la religión que ya se fueron por otra senda. Y eso es precisamente lo que él está diciendo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo para esta parte. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En tu nombre te lo pedimos. Amén.